Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sale de la cárcel, pero con una causa pendiente, el preso político cubano Leudis Reyes Cusa.
Periodista independiente agradece campaña internacional que exigía su liberación.
Una carta enviada por el Tribunal Supremo a familiar de dos encarcelados políticos en Cuba preocupa supuestamente a la seguridad del Estado.
Nuevas preocupaciones por la propagación del coronavirus en Estados Unidos.
Investigan en Argentina misteriosa muerte de exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández.
La Organización Mundial de la Salud espera resultados de sus pruebas de fármacos para el coronavirus en 2 semanas.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Comenzamos Radio Martí Noticias en esta emisión primera de la semana, lunes 6 de julio. Aquí estamos en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El activista opositor Leudis Reyes Cusa, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, salió de la cárcel, pero está pendiente de juicio por acusaciones de desorden público reiterado y también desacato.
Bueno, luego usted va para la calle, pero va con una medida, usted le pagó una medida. Usted va con un cambio de medida que se llama bajo fianza, con una fianza y pendiente a juicio de 500 pesos. Por el supuesto delito de desórdenes públicos reiterados y desacato. O sea, de asunto me dice, usted va para la calle con un cambio de medida, una medida cautelar, te va a pagar una fianza de 500 pesos y tiene que estar en la calle pendiente a juicio. Yo soy de los activistas que pertenezco al frente a mi aprieto blanco. De Acción Cívica Orlando Zapata Lamas. Yo soy contrapropista y realizo mi labor en el municipio de San Miguel de Parón, un lugar conocido como La Cuevita. Un día determinado se me presenta un operativo bien grande de la Ciudad de Estado, donde me dice que tengo que ser, que voy detenido por el supuesto delito de desorden público. Automáticamente yo entiendo que es por mi activismo político, porque días atrás estaba siendo reprimido y amenazado para un expediente preparatorio 167 de 2019. Me trasladan a un centro de clasificación que le dicen el PIVA. A los 20 días fui trasladado para la prisión preventiva de Valle Grande. Yo, en conjunto con otro hermano opositor que se murió en la manifestación ahí en La Cuevita. Se llama Jeusandro Ochoa Leiva. Donde cuando llego a la prisión de Valle Grande me manifiesto porque estoy en contra del sistema, yo no tengo por qué estar ahí recluido. Y menos por mis ideas, por luchar por la libertad de Cuba, no tengo por qué estar ahí, no tengo que acogerme a ninguna medida ni a ningún decreto ley, ni a ningún reglamento de cárcel y prisiones, porque se sobreentiende que si Cuba es país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquí se respeten los derechos humanos, y es una mentira. Llego al Valle Grande para el 23 o 24 de diciembre, el cual me manifiesto en tres o cuatro ocasiones, me empiezan a reprimir, la Sur Estado me voy para hacer el castigo ahí del Valle Grande, la Sur Estado va a reprimirme, me amenazan. Me dicen, no puede estar más. Usted va a trabajar con la prisión de máxima seguridad donde usted no tiene que salir.
Reyes Cusa expresó también a Radio Martí que después de 7 meses de encierro y represión, le informaron que iba para la calle con el cambio de medida cautelar pendiente de juicio, tal como les dije al principio, y que debía pagar una fianza de 500 pesos.
Y como anunciábamos, Amnistía Internacional aplaudió la liberación del periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, quien estuvo detenido también por casi una semana.
En efecto, Rodríguez salió en libertad el viernes, allí en La Habana, fue multado al día siguiente, el sábado, con 800 pesos, acusado de desacato y cuando fue multado, las autoridades le advirtieron que está prohibido filmar a la policía.
Amnistía Internacional considera que Rodríguez fue arrestado por motivos políticos y destacó en Twitter el mensaje que el periodista divulgó tras ser liberado.
En ese video, Jorge Enrique dice que fue puesto en libertad gracias a la presión de la comunidad internacional.
Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas y Cubalex, así como el gobierno de Estados Unidos, también habían exigido su libertad.
Oportunamente, Radio Martí pudo recoger palabras de Rodríguez a su salida del presidio.
Pues familia, muchísimas gracias a corazón para todo lo que los que iniciaron, se sumaron y están sosteniendo la campaña esta, con mi liberación y por todo el proceso que realmente la Policía Nacional Revolucionaria Cubana, esa que conocemos como PNR, me ha estado inventando a mí y que ha sido extensivo, que es extensivo también a la sociedad civil cubana, fundamentalmente a nosotros los periodistas independientes, activistas, opositores, en medio de una pandemia, una crisis que tiene tremenda histeria. Y realmente la campaña que ustedes han iniciado y que están sosteniendo ha sido la razón por la cual ahora mismo estamos haciendo este video y que yo esté en libertad. Y nos vamos a ver súper prontísimo ahí, cuando enseguida que yo me conecte a las redes, para darle un abrazo súper más cálido ahí y en directo. Gracias a todo el mundo, de a bomba, de a corazón, Jojito acá conectado con ustedes nuevamente.
Fueron 800 pesos, unos $33, la multa a este periodista del portal Diario de Cuba, también colaborador del diario español ABC, por el supuesto delito de desacato. Jorge Enrique también informó que la multa es una sanción administrativa para evitar un juicio por desobediencia.
Por otro lado, la seguridad del Estado niega la posible falsificación de una carta del Tribunal Supremo Popular, la cual rechaza la petición de indulto a dos condenados a cadena perpetua. Vamos a conocer detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado mostró preocupación por una carta enviada supuestamente por el Tribunal Supremo Popular al activista Julia Estrella Aramburu, negándole el indulto a dos presos políticos condenados a cadena perpetua.
Después que la carta salió por Radio Martí, vino la seguridad muy preocupado, el que se hizo llamar Eduardo, sobre el problema de la carta, que quién me había enviado la carta. Digo, bueno, aquí me la trajo una mujer. Entonces yo le dije que cómo era posible eso, que me tenía que contestar la carta, era Díaz-Canel. Entonces que yo no entendía que como si yo le escribo una carta a Díaz-Canel, me la responde el tribunal.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba, asumiendo atribuciones que solo corresponden al presidente del país, negó el indulto a dos de los participantes en el intento de secuestro en 2003 de la lancha Baraguá, Harold Alcalá Aramburu y Michael Delgado Aramburu, hijo y sobrino respectivamente del activista. En la misiva, el Supremo informa a Aramburu que no puede conceder el perdón porque las personas implicadas en ese evento están sancionadas por un delito grave que reviste peligrosidad social.
Entonces él se llevó una copia de la carta para ver por qué había sido eso. Digo, no me engañen más, que eso fueron ustedes mismos que hicieron la carta, porque por fuera el sobre estaba en blanco, no tenía un emblema, no tenía nada.
Y entonces yo estuve hablando con personas eso, que trabajan en todo eso, y me dijeron de que esas cartas las trae el cartero.
Aramburu había anticipado que escribiría una nueva carta al gobernante Miguel Díaz-Canel para denunciar la violación de atribuciones del Tribunal Supremo Popular. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, ha condenado la ola represiva del régimen de La Habana contra activistas y periodistas independientes. Concretamente, la represión que tuvo lugar para evitar manifestaciones pacíficas en contra de la violencia policial convocadas tras la muerte del joven negro cubano Hansel Ernesto Hernández a manos de un policía.
El observatorio ha podido documentar al menos 78 detenciones arbitrarias y 146 activistas a que fueron sitiados en sus casas bajo vigilancia policial, además de amenazas, citaciones y cortes en el acceso a Internet.
La organización menciona también como parte de la represión incluir centenares de procesos judiciales contra ciudadanos por supuestos incumplimientos de las medidas de aislamiento social.
Esta circunstancia, dice el observatorio, está siendo aprovechada por el régimen para volver a imponer el permiso de salida del país, como ya anunció el consulado de España en La Habana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Son las 6:10. El número de casos confirmados de COVID-19 sobrepasó ayer domingo los 11.100.000. Mientras que los fallecidos son 528.104 hasta ahora, o sea, de acuerdo con el más reciente recuento de la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Estados Unidos, 40.030 nuevos contagios de COVID-19 ayer domingo, frente a los 43.091 del sábado y los 60.383 del viernes, a falta de conocerse los datos de algunos estados y condados, cuyo anuncio se ha ralentizado debido al fin de semana. Hay numerosos estados que han tenido que echar hacia atrás y no proseguir con la desescalada. Por ejemplo, Texas. Texas continúa batiendo su propio récord de contagios, tanto que el gobernador del estado ha hecho obligatorio el uso de cobertura facial. Y desde Houston informa Arnaldo Rojas.
Texas se convirtió en uno de los primeros estados republicanos de Estados Unidos donde es obligatorio el uso de cubrebocas mientras se agudiza la crisis por la propagación del coronavirus.
Estamos en un punto donde el virus se está propagando tan rápido que hay poco margen para errores.
La medida supone un giro radical en la postura de Abbott, que hasta ahora había rechazado emitir una orden estatal requiriendo el uso de tapabocas en espacios públicos. El gobernador también prohibió las reuniones al aire libre de más de 10 personas, a menos que las autoridades locales las autoricen. En los últimos tres días, Texas reportó un promedio de 7.600 nuevos casos de coronavirus diarios, más del doble de hace dos semanas, y las hospitalizaciones se dispararon en un 150% durante el mismo periodo.
En conjunto, estos números revelan una realidad muy cruda. El COVID-19 no está desapareciendo. De hecho, está empeorando. Ahora más que nunca, se necesita la acción de todos hasta que haya tratamientos disponibles para el COVID-19.
El índice de positividad del virus supera en Texas el 14%, más del doble de lo que los médicos consideran que se puede controlar.
Estamos ya al borde de nuestros servicios en hospitales y no queremos ver más casos. Este es un virus serio.
En Texas, los hospitales ya están llenos en un 80% según cifras del Departamento de Salud.
En Houston, sin embargo, ya se rebasó el número de camas disponibles de cuidado intensivo y administradores del centro médico de esta ciudad pronostican que con el ritmo actual de hospitalizaciones ya no habrá más camas disponibles a mediados de julio. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Aquí en la Florida, más de 10.000 casos de COVID-19 en un solo día, para un total de más de 200.000.
Pero en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo aplazó la reapertura de los restaurantes con atención en sus mesas interiores, debido precisamente a los nuevos contagios provocados por la indisciplina social. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos dice más.
La fase 3 de restaurantes la pospondremos hasta que los hechos cambien y sea prudente abrir.
Así anunció el gobernador de Nueva York la decisión de aplazar la reapertura de las instalaciones interiores de restaurantes. La Gran Manzana es la región del estado que más alerta por el incumplimiento que el mandatario de estado califica como indisciplina, especialmente por parte de la población joven de la urbe, que ha ignorado el distanciamiento físico y simula usar máscaras llevándolas puestas en la quijada y no cubriendo nariz y boca.
Creo que la decisión de los restaurantes fue la correcta, a pesar de que perjudica mi negocio, pero creo que lo peor que puede pasar en este momento es que abramos nuestros negocios casi a la normalidad y luego tengamos que volver a cerrar de nuevo. Eso sería un completo desastre.
Luca, dueño del restaurante Tarialuche Vino en Manhattan, se refirió al impacto económico que esto ha tenido sobre la industria, sobre su propio negocio, su bolsillo y el de sus empleados. La administradora del local destaca la reducción de la capacidad del servicio que tendrán que hacer tras la decisión.
Nos afecta mucho porque nuestro local no es tan grande. Normalmente tenemos 10 mesas adentro y la gente se siente en el bar, por lo que nos afecta aproximadamente el 60% de nuestro negocio diario.
En este momento, su servicio se limita a 10 mesas en exteriores con las que contaban previo a la llegada de la pandemia. Sus clientes siguen siendo frecuentes, asegura, y pese a la crisis han apoyado el negocio constantemente. Las decisiones sobre cómo avanzar en el control del contagio siguen siendo variables en cuanto a comercio, escuelas y áreas de entretenimiento. Por ello, el gobernador aclara que él, como autoridad de Estado, es el único con potestad de determinar el avance en las fases, no el alcalde, quien en jornadas pasadas aseguró que los colegios reabrirán en septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ya son las 6:15, tenemos la información del tiempo. Los meteorólogos como Lázaro Domínguez siguiendo con suma atención esta tormenta tropical llamada Eduardo en el norte del Atlántico. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, un abrazo también para Joan y por supuesto para Exilda y Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, tenemos el boletín del Centro Huracanes que está emitiendo sobre la tormenta tropical Eduardo, que se ha estado desarrollando en las aguas del Atlántico a unos 800 kilómetros al sur suroeste de Cabo Reyes, en Newfoundland, con viento.
Hemos perdido la comunicación con Lázaro Domínguez, quien estaba dando cuenta acerca de los detalles de esta tormenta tropical llamada Eduardo, al norte del Atlántico. Estamos tratando de recuperar la conexión con Lázaro Domínguez, la conexión telefónica con nuestro meteorólogo, quien en los últimos días se ha estado refiriendo a la presencia de varias ondas tropicales en aguas del Atlántico y también a esta, digamos, etapa lluviosa que hemos tenido en los últimos días aquí en el sur de la Florida, pero con mucho calor. Mucho calor no solo en esta parte de Estados Unidos, sino también en Cuba e incluso en la región occidental. Siempre es habitual tener mucho calor en la región oriental, pero realmente ha habido un gran azote de este tipo en las provincias occidentales. Son las 6:17. Vamos a continuar con más informaciones. Y continuando con más informaciones, pues caemos entonces en lo que tiene que ver con América Latina. Y en América Latina destacamos lo que ha ocurrido en Argentina, donde ha muerto un exsecretario de los mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, que era buscado, estaba siendo buscado desde la semana pasada. Fue hallado este fin de semana sin vida en el sur de Argentina y desde el Calafate en Santa Cruz, France Press tiene detalles.
Las autoridades argentinas investigaban el domingo la muerte de un exsecretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Fabián Gutiérrez fue hallado el sábado sin vida al sur de Argentina. Había sido visto por última vez en la localidad del Calafate, a 2.750 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Me sigo presente un golpe, digamos, en la cabeza, así que bueno, pero son detalles que todavía está trabajando la persona que viene.
Hay cuatro detenidos. Según las autoridades, uno de los jóvenes entabló una relación afectiva con Gutiérrez. Además, uno de los arrestados señaló la casa donde se encontró el cadáver, así como objetos robados de su domicilio y un arma blanca con sangre. El cuerpo de Gutiérrez estaba maniatado, con muestras de haber sido golpeado y con un corte en la garganta. En 2018, tras haber estado un mes detenido y procesado por lavado de dinero, Gutiérrez fue admitido como testigo colaborador en el caso conocido como la causa de los cuadernos, sobre supuestos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista, que involucra a decenas de empresarios, funcionarios y a la propia expresidenta Cristina Kirchner.
Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó en las últimas horas que su administración siempre permanece en contra del socialismo y señaló que espera que Venezuela logre su independencia verdadera.
Eso fue ayer con motivo del aniversario 209 de la Declaración de Independencia de Venezuela. El presidente Trump, a través de un comunicado, reafirmó la solidaridad con el pueblo venezolano.
El mandatario estadounidense expresó que el pueblo de Venezuela está sufriendo bajo un régimen ilegítimo y tirano que intenta destruir las instituciones democráticas, también abusar de los derechos humanos, implicarse en una corrupción desenfrenada y explotar la peor crisis económica y humanitaria de la historia reciente.
Mientras en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó llamó a la rebeldía y a una segunda independencia en Venezuela. Tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, encabezó el Congreso de la Unidad, una sesión virtual para conmemorar los 209 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela de 1811. En esta sesión, en la que reapareció Leopoldo López, quien calificó como una estafa las elecciones del 6 de diciembre, Guaidó llamó a los venezolanos a hacer suya la estrategia de presión que anunciará la próxima semana.
La fuerza de nuestro derecho a elegir, hacer de las condiciones un motivo de lucha. No nos vamos a prestar para una farsa. Como presidente encargado, invito a todos los sectores de la sociedad, a todos los partidos políticos, a no prestarse a una farsa. Eso del 6 de diciembre no es más que una trampa. Nuestro motivo de lucha debe ser por las condiciones para que nuestra gente decida, elija.
Por su parte, Nicolás Maduro, durante la parada militar que convocó, anunció el ascenso a generales y almirantes de 1.167 oficiales.
Vayan adelante, ustedes son la vanguardia de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea la actuación de la Fuerza Armada en Venezuela, el componente militar venezolano cuenta a la fecha con 140.000 efectivos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Nicaragua, activistas dijeron que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puso el dedo en la llaga la semana pasada cuando advirtió que el régimen de Daniel Ortega aprovechó la pandemia del coronavirus para restringir el espacio cívico y democrático.
El director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, dijo a la agencia española EFE que el informe de Michelle Bachelet refleja la irresponsabilidad de Ortega y la esencia de su dictadura.
Por su parte, Alexa Zamora, integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que la exposición de Bachelet evidencia la falta de éxito que han tenido los esfuerzos del régimen por ocultar las violaciones a los derechos humanos.
Son las 6:21, están ustedes escuchando Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí en esta emisión de este lunes 6 de julio. La Organización Mundial de la Salud sigue haciendo advertencias acerca del incremento en los casos de COVID-19, pero hay un mensaje esperanzador, un mensaje positivo. La OMS espera los primeros resultados de sus pruebas de fármacos para COVID-19 en 2 semanas. Tenemos detalles con este informe que nos llega desde Washington en la voz de Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, debería recibir pronto los resultados de las pruebas clínicas que está llevando a cabo de medicamentos que podrían ser eficaces para tratar a los pacientes de COVID-19, dijo su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
The group reviewed data from the Solidarity trial.
Casi 5.500 pacientes en 39 países han sido reclutados hasta ahora en el ensayo de solidaridad, dijo en una sesión informativa refiriéndose a los estudios clínicos que la agencia de la ONU está llevando a cabo. Esperamos resultados provisionales en las próximas 2 semanas. El ensayo de solidaridad comenzó en 5 partes que analizaban los posibles enfoques de tratamiento para COVID-19. Atención estándar, remdesivir, hidroxicloroquina, los medicamentos para el VIH, lopinavir-ritonavir combinado con interferón. A principios de este mes, la OMS dejó de realizar pruebas de hidroxicloroquina después de que los estudios indicaron que no aportaba ningún beneficio a quienes padecen la enfermedad, pero todavía se trabaja en ver si puede ser eficaz como medicina preventiva. Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo que no sería prudente pronosticar cuándo podría estar lista una vacuna contra el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, informaba este fin de semana de un incremento récord de los casos mundiales de coronavirus, con un aumento total de 212.326 en solo 24 horas. los mayores aumentos aquí en Estados Unidos, también en Brasil y la India. Pero, por ejemplo, Australia ha cerrado las fronteras de los estados más poblados por un rebrote que ha tenido lugar en la capital, en Melbourne.
Y de ese aumento no escapa España, sobre todo la región del noroeste, en que impuso restricciones a unas 70.000 personas ayer domingo, después de un brote de COVID-19, pues un día después de que Cataluña también tomara medidas. El ministro regional de Salud, Jesús Vázquez Almuina, dijo que los mayores brotes estaban vinculados a bares de la zona. Las autoridades sanitarias regionales dijeron que había ahora 258 casos en Galicia, de los cuales 117 estaban en Lugo. Varios turistas españoles se refirieron a esta situación.
La zona de Segrià, alrededor de Lérida, a 150 kilómetros al oeste de Barcelona, quedó desde el mediodía del sábado aislada de nuevo debido a un crecimiento importante en el número de casos del nuevo coronavirus. La región acumulaba hasta el viernes 4.030 infectados de COVID-19 en la provincia de Lérida, 60 más que el jueves.
Porque se suben a las furgonetas, trabajan sin mascarillas por la calor, el sol, o sea, se dan una serie de factores que propician el contagio, sobre todo por las furgonetas, supongo yo.
Las entradas y salidas se vieron restringidas en la zona agrícola. Sin embargo, la medida no se aplica a trabajadores en desplazamiento, como los muchos temporeros agrícolas extranjeros presentes en plena cosecha de fruta. La circulación en el interior de la zona no está restringida, pero se recomienda minimizar los desplazamientos y utilizar mascarilla en la calle. Han quedado prohibidas las congregaciones de 10 personas, así como las visitas a las residencias de ancianos. Las autoridades regionales instalaron un hospital de campaña en Lérida para acoger a las personas que presenten síntomas. El reconfinamiento de los 200.000 habitantes en Cataluña coincide con la reapertura de las fronteras a los visitantes de 12 países. Mientras tratan de controlar los focos, el sábado reabrió la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. España suma más de 28.000 muertos y más de 250.000 casos de 47 millones de habitantes, siendo uno de los países más afectados por la pandemia. Aún así, a las autoridades les preocupan más de 50 focos de contagio registrados en casi todo el país. El viernes se anunciaron 17 muertes por coronavirus en un día. Es el mayor número desde el 19 de junio.
Las autoridades locales añadieron que la capacidad en bares y restaurantes se reducirá al 50% y las personas tendrán que usar una máscara facial, incluso al aire libre en las playas o en las piscinas.
Y ahora a las 6:26 tenemos de nuevo en esta semana, ¿no?, a Edemio Naval. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos vuestros amigos oyentes. El mexicano Luis César y DJ LeMahieu, jugadores del equipo de los Yankees de Nueva York, dieron lamentablemente positivo en pruebas de coronavirus, reportó este último fin de semana Marly Rivera de la cadena de televisión ESPN. La salud de ambos peloteros está fuera de peligro debido a que César tiene síntomas leves y LeMahieu es asintomático. Aaron Boone, el manager del equipo de los Yankees, uno de los favoritos para ganar en el 2020 la recortada temporada regular y, bueno, la Serie Mundial, dijo que el mexicano lo autorizó a divulgar la información. Luis César, un pitcher derecho muy efectivo con el equipo de los Yankees. La novena de El Bron tuvo ayer, bueno, su primer día oficial de entrenamiento entre todos los jugadores de pretemporada de este campamento, no de primavera, sino ahora de verano. Esto fue en el Yankee Stadium, durante el cual el lanzador Masahiro Tanaka, el pitcher japonés, fue llevado al hospital, a uno de los hospitales de Nueva York, para una evaluación y prueba, una prueba adicional luego de que una línea de el ex Marlin, Giancarlo Stanton, lo golpeara en el lado derecho de la cabeza. Pero se informó después de que no tuvo ningún problema el nipón Masahiro Tanaka, quien en su última temporada en la Liga de Japón acabó en el departamento de pitcheo en promedio de carreras limpias, en ponches, en victorias y, bueno, también en derrotas. Bueno, señores, ayer domingo el equipo de Barcelona derrotó ampliamente por goleada 4-1 al Villarreal en la Liga Profesional de Fútbol de España. Esto fue tarde porque antes, bien temprano, el equipo Real Madrid había ganado su partido cerrado 1-0 ante el Bilbao, esto fue en el San Mamés, en Bilbao, la parte norte ahí de España. Y bueno, con estas victorias, cada equipo llegó a 77 puntos, en el caso de Real Madrid, y a 73 cartones el Barcelona. Después ampliaremos el tema de los cubanos en Corea del Sur, en el béisbol y también en Japón. Deportes, buenos días.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, aquí ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Sigue teniendo vigencia un editorial que el diario The New York Post publicó la semana pasada. Un editorial sobre Cuba, en el cual se culpa al gobierno y al sistema comunista imperante por la aguda crisis alimentaria que vive la isla.
La dictadura comunista de Cuba ahora ha recurrido a ordenar a cada ciudadano que cultive la mayor cantidad posible de sus propios alimentos. Tal es lo que ha hecho 6 décadas de socialismo a lo que una vez fue la nación más próspera de América Latina, según dice el New York Post.
El Post señala que la agricultura colectiva ya fracasó. Un fracaso acentuado ahora por la pandemia, la merma en el turismo internacional y también la crisis en Venezuela.
Castro seguramente espera que los demócratas vuelvan a tomar la Casa Blanca en noviembre para reabrir la llave de efectivo estadounidense, editorializa el Post. Pero su régimen también está encarcelando a los manifestantes de Black Lives Matter de Cuba, por lo que incluso una victoria de Joe Biden no salvaría al régimen de tener que entrar en la libertad, concluye el New York Post.
Después de lo de la limonada, el régimen se ha encargado de alentar a que se coseche calabaza, se cultive calabaza, y también incentivar la producción de clarias y otros animales. Radio Martí ha recogido varias opiniones acerca de las propuestas del régimen en este sentido. Una de las opiniones nos llega desde El Horno, en Bayamo, en la voz del campesino Emiliano González.
En los casi 60 años que tengo, que hablaran tantas estupideces. ¿Sabe lo que es un dirigente del gobierno decir que lo mejor es la limonada y el guarapo? Y que otro diga que la jutía o que el cocodrilo o que la avestruz, y que otro diga la calabaza. Eso no cabe en ninguna cabeza de un ser humano, que una persona puede alimentarse de eso, un pueblo puede vivir de eso. Simple y llanamente, hay que dar libertad económica y abrirse al mercado para que pueda haber comida en Cuba. Si no, siempre estamos con las mismas cosas, reguindamos lo mismo. Si se consume claria, pero generalmente la clara la consumen, lo pescan los pescadores ilegales y la venden en los barrios como un modo de subsistencia igual. Bueno, muchos no les gusta, pero están obligados a comerlo. O comes eso o no comes nada. Los camarones y la langosta, lo come ese mismo que habla de limonada. O quizás lo coma el otro que dice de la jutía, o el otro que quiere la calabaza. Eso sí consumen ese tipo de alimentos.
Era la opinión del campesino Emiliano González.
Por otro lado, Jordanis Labrada, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, expone la realidad de los cubanos en esa localidad ante la escasez de alimentos.
Con jugo de mango, se hace una mermelada, y con eso más o menos no pasa el pan, que es difícil también, porque la panadería especial también es difícil para conseguirlo, porque son inmensas las colas, hay que coger tickets. Sacan un poco pan, por lo menos en Songo, que saca poquito pan en una panadería pequeña. Y ya, así se vive, por lo menos. Porque, bueno, en el caso de aquí, en el caso de las demás personas así también, porque está difícil la cosa, pero de la alimentación. Porque el problema no es ni de dinero. Hay personas que tienen dinero y no tienen que comprar porque no aparece nada. Entonces, la tienda, la llamada tienda de cargada de divisas, los que tienen que están pasando los aranceles, tienen agua nada más, agua y ron, el suspenso o por lo menos que es lo que tiene nada. Cuando eso fue, se trató al bueno de alimentación ninguna, ni refresco, está crítico. Antier, yo no pude buscar alimento ni nada. Y no se habían sacado a mandar porque era el día 30. Entonces, en el día de ayer, mi casa amaneció. Bueno, no me permitieron caldear ni mi vivienda, como si tuviera preso mi vivienda. Ayer yo no salí de mi casa y no había alimento en mi casa tampoco, porque no se pudo sacar lo mandado. Una vecina le preparó la pica ronda a mi esposa, hizo el almuerzo, pero por la tarde ni yo, ni mis hijos, ni mi esposa nos alimentamos. Nos acostamos con un agua, un jugo de mango, y ya, eso fue lo que nosotros comimos ayer.
Esa es la situación alimentaria. Hemos recogido algunas opiniones de residentes en la zona oriental de Cuba, pero el occidente también anda en la misma, o sea, anda igual. Luego de más de 3 meses de encierro por el nuevo coronavirus, los habitantes de la capital cubana se encontraron de nuevo con el mar en el primer día de la fase de reapertura, ocurrió el fin de semana. Franz Press tiene detalles.
Luego de más de 100 días de encierro por el nuevo coronavirus, los habitantes de la capital cubana se encontraron de nuevo con el mar, aunque eso sí, con mascarilla.
Yo creo que es una alegría desbordada, resultado del trabajo de todos estos meses. O sea, estar en casa, lejos de la vida profesional, laboral, o sea, tener toda la familia hacinada de alguna manera fue o ha sido difícil.
Cuba, de 11.200.000 habitantes, reporta más de 2.300 casos y 86 fallecidos por COVID-19. Debido a los pocos casos diarios, La Habana inició el viernes la primera de 3 fases de desconfinamiento. Ya casi la totalidad del país está en la segunda fase, con una normalidad a medias. En el caso de la capital, reinician gradualmente el transporte público y algunas actividades del comercio y los servicios, así como la reapertura de playas y del turismo nacional.
Porque de verdad que no necesitamos un respiro, con tanto problema, la salud, con tanta estrés, las personas, el mundo encerrada, con tantas lágrimas, las personas llorando por los seres queridos fallecidos, y aunque sea, uno tiene un momentico así que uno se puede relajar.
No, riquísimo. Imagínate, llevamos una pila de tiempo encerrado y esto es como, nos convocamos así como vamos a caerle y vinimos al mar.
A pesar del desconfinamiento, varios habaneros decidieron extender su cuarentena y algunos ómnibus del transporte público hacían sus recorridos casi vacíos. La reapertura de la isla al turismo, motor de su economía, podría ocurrir después de agosto. Por ahora, los visitantes extranjeros solo pueden llegar a los islotes que rodean el territorio, sin tener contacto con los ciudadanos.
También la presión popular ha logrado derribar el muro erigido en los alrededores de la playita de Primera y 70 en La Habana. Y Yolanda Huerga tiene opiniones sobre esta exitosa protesta.
La opinión pública derribó el muro que había levantado el régimen alrededor de la conocida playita de Primera y 70 en La Habana. En muchos casos, la presión popular ha obligado a las autoridades cubanas a solucionar o responder demandas ciudadanas que circulan en las redes sociales.
El gobierno tiene que mostrar su imagen de que no cede ante presiones de los llamados por ellos mercenarios. Sin embargo, somos ciudadanos. Esas demandas, generalmente las que ellos desoye, implican un carácter ideológico. Cuando consideran que la demanda no solamente tiene un aspecto social, sino que tiene un aspecto ideológico, tratan que no aparezca como que han cedido a las demandas.
Considera Idelbrando Chaviano, que dirige un centro de análisis de políticas públicas en la capital.
Es eso lo que ocurre con el gobierno cubano y algunas veces parezca que escucha y otras veces no.
Desde que se iniciara la construcción de la pared perimetral en las inmediaciones del paseo marítimo de Primera y 70, las críticas de la población no cesaron, cuestionando por qué no se consulta al pueblo para acercar una zona de uso popular desde hace más de 4 décadas.
Los cubanos en la isla tenemos muy reducida la posibilidad de éxito en un llamado a hacer reclamos sociales en las calles.
Apuntó el activista político Abdel Legrá, también desde La Habana.
Está levantando conciencia en la población.
Otros se preguntaron cuántas casas y escuelas necesitan esos materiales que se derrochan en un muro sin sentido. El periódico oficial Cuba Debate informó este domingo, culpando a errores de planificación física, que se decidió derrumbar la valla de concreto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tal como les hemos venido informando, el activista Leudis Reyes Cusa del Frente de Acción Cívico Orlando Zapata Tamayo salió de la cárcel Combinado del Este, pero está pendiente de juicio por acusaciones de desorden público reiterado y desacato. Este es su testimonio.
Bueno, Leudis, usted va para la calle, pero va con una medida, usted le pagó una medida. Usted va con un cambio de medida que se llama bajo fianza, con una fianza y pendiente a juicio de 500 pesos por el supuesto delito de desórdenes públicos reiterados y desacato. O sea, la segunda me dice, usted va para la calle con un cambio de medida, una medida cautelar, te va a pagar una fianza de 500 pesos y tiene que estar en la calle pendiente a juicio. Yo soy de los activistas que pertenezco al Frente de Juan Prieto Blanco, de Acción Cívica Orlando Zapata Lama. Yo soy contratista y realizo mi labor en el municipio de San Miguel de Parón, un lugar conocido como La Cuevita. Un día determinado se me presenta un operativo bien grande de la ciudad de Estado, donde me dice que tengo que ser, que voy detenido por el supuesto delito de desorden público. Automáticamente yo entiendo que es por mi activismo político, porque días atrás estaba siendo referido y amenazado para un expediente preparatorio 167 del 2019. Me trasladan hacia un centro de clasificación que le dicen el PIVA. A los 20 días fui trasladado para la prisión preventiva de Valle Grande. Yo, en conjunto con otro hermano opositor que se unió en la manifestación ahí en La Cuevita, se llama Jeusandro Ochoa Leiva, donde cuando llego a la prisión de Valle Grande me manifiesto durísimo porque estoy en contra del sistema. Yo no tengo por qué estar ahí recluido, y menos por mis ideas, por luchar por la libertad de Cuba. No tengo por qué estar ahí, no tengo que acogerme a ninguna medida ni a ningún decreto ley ni a ningún reglamento de cárcel y prisiones, porque se sobreentiende que si Cuba es país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así se respeten los derechos humanos, y es una mentira. Llego al Valle Grande para el 23 o 24 de diciembre, el cual me manifiesto en tres o cuatro ocasiones, me empiezan a reprimir, la Sur Estado me voy para hacer de castigo en el Valle Grande, la Sur Estado va a reprimirme, me amenazan. Me dicen, no puede estar más. Usted va a trabajar por la prisión de máxima seguridad donde usted no tiene que haber salido.
Era la opinión del activista Leudis Reyes Cusa. Salió de la cárcel, pero después de 7 meses de encierro y represión, le han informado que hay un cambio en la medida cautelar, que está pendiente de juicio y que debía pagar una fianza de 500 pesos.
También los integrantes de la sociedad civil cubana reaccionaron al boicot orquestado por el régimen de La Habana para tratar de detener las denuncias del científico Ariel Ruiz Urquiola ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. El reporte lo trae Ivette Pacheco.
Representante de Cuba, seguido de gobiernos como Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea, intentaron silenciar este viernes la intervención del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en la 44 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Al respecto, desde La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador general del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo a Radio Martí.
Yo particularmente pienso, que es parte de la propia debilidad del régimen recurre a estas prácticas arbitrarias acompañados de varios países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, en este caso Venezuela, China, países que también practican el silencio y la represión contra la sociedad civil, particularmente contra los defensores de derechos humanos.
A pesar de las interrupciones, Urquiola, cuya alocución debía limitarse a 90 segundos, pudo hacer referencia, entre otras cosas, al caso de su hermano Ana Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, a la que, según el científico, han dejado de asistir con inmunoterapia en hospitales cubanos. Desde La Habana, el también científico y activista Oscar Casanella expresó a Radio Martí.
Me parece una falta de respeto que el reglamento de esa organización permita eso. Yo creo que si para colmo las intervenciones eran extremadamente cortas, porque a él le habían asignado 1 minuto y medio, o sea, 90 segundos. Lo menos que podían hacer era al menos darle ese tiempo limpio y después que pudiera ser criticado y todo. Sin embargo, ¿quién cae a las intervenciones que de los estados? Esas intervenciones sí no son interrumpidas. O sea que los pueblos y su ciudadanía están en desventaja por el reglamento del Alto Comisionado de Derechos Humanos con respecto a los estados. Y creo que es una injusticia tremenda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A nivel internacional fueron muchas las muestras de solidaridad con el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba aplaudió a Ruiz Urquiola por su valor y fortaleza al presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos allí en Ginebra. La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Tekach, afirmó a través de Twitter que las voces poderosas dicen la verdad y se ganan el respeto de todos. Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio criticó la maniobra de los regímenes de Cuba y Venezuela para tratar de silenciar al científico cubano. ¿A qué le temen las narcodictaduras de Cuba y Venezuela?, se preguntó en Twitter el legislador republicano por el estado de la Florida.
El propio Rubio respondió que lo que temen es que aquellas personas a las que oprimen a diario hablen y que esos regímenes sean desenmascarados ante los ojos del mundo. El senador concluyó su mensaje diciendo que es vergonzoso, pero no sorprendente, lo ocurrido en la sede del Consejo de Derechos Humanos mientras hablaba Ruiz Urquiola.
Y en cuanto a la migración de cubanos, tenemos detalles de cómo en Honduras han sido detenidos 10 migrantes cubanos por ingresar de manera ilegal en el país en sus intentos de seguir viaje hacia la frontera de México con Estados Unidos. En el operativo también fueron detenidos 5 hondureños, miembros de una banda que, con cómplices en Nicaragua y Guatemala, se dedica al tráfico de personas mediante el pago de $6,000 a $7,000. Los cubanos fueron interceptados en un punto al sur de Honduras, desde donde los traficantes pretendían llevarlos hasta el sector de Corinto, una zona fronteriza con Guatemala. El grupo fue conducido a una oficina del Instituto Nacional de Migración, donde las autoridades hondureñas decidirán si los devuelven a Cuba o les conceden un permiso para que crucen el territorio hondureño.
Y el pugilista cubano Jordenis Ugaz envió un caluroso saludo al pueblo estadounidense el 4 de julio, aniversario de su independencia.
Ugaz dijo en Twitter que los cubanos siempre estarán agradecidos a Estados Unidos por dar lo más sagrado de un ser humano, la libertad.
Ugaz también se refirió a los problemas que existen en Estados Unidos. El boxeador cubano subrayó que en ese sentido que no hay ninguna nación perfecta. Con sus imperfecciones, Estados Unidos sigue teniendo la bandera que más representa al mundo. Libertad y prosperidad.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Tormenta tropical Eduardo al norte del Atlántico. La información, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Efectivamente, Rafael, la tormenta tropical Eduardo se halla a unos 800 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Reyes, en Newfoundland. Este Newfoundland está en la zona de Labrador, ya ahí en el territorio canadiense. Eduardo se está moviendo hacia el nordeste a unos más de 50 kilómetros por hora, de manera que se está moviendo muy rápido. Tiene vientos de 65 kilómetros por hora y una presión mínima de 1.008 milibares y no representa peligro para los intereses de los Estados Unidos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santo Domingo. El opositor Luis Abinader es el virtual ganador de las elecciones presidenciales de la República Dominicana celebradas ayer domingo en el primer cambio del partido en el poder que verá el país caribeño desde 2004.
Washington. La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se reunirán pasado mañana miércoles en la capital estadounidense, pero la Casa Blanca no corroboró ningún encuentro trilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
Lima. El Congreso de Perú rectificó ayer domingo su negativa a eliminar la inmunidad parlamentaria a sus congresistas, uno de los pilares de la reforma política impulsada por el gobierno, pero a la vez abolió también, con mucha polémica, la protección constitucional al presidente y los ministros.
Europa.
Roma. Los 180 migrantes socorridos en el Mediterráneo por el barco humanitario Ocean Viking, algunos hace 10 días, serán transferidos a otra embarcación italiana que quedará atracada en Sicilia y en la que permanecerán 2 semanas para guardar cuarentena por el coronavirus.
París. Francia restringirá fuertemente la utilización por sus operadores de telecomunicaciones de los equipamientos del fabricante chino Huawei en el despliegue de las redes de móviles de tecnología 5G por razones de soberanía y de independencia.
Zagreb. Los conservadores del primer ministro Andrej Plenković vencieron en las legislativas celebradas el domingo en Croacia de forma mucho más clara de lo previsto, con un mensaje de seguridad y experiencia para gestionar la pandemia y la crisis económica.
Asia.
Pekín. Las autoridades de una ciudad del norte de China emitieron una alerta sanitaria de nivel 3, la segunda más baja en la escala de ese país, después de que se detectase un posible caso de peste bubónica.
Nueva Delhi, India, afirmó que ha comenzado junto con China el proceso de retirada de tropas en el valle de Galwan, donde se produjo un choque fronterizo en el que murieron al menos 20 soldados indios, en el peor enfrentamiento entre las dos potencias nucleares en 45 años.
Tokio. La gobernadora de la capital nipona, Yuriko Koike, prometió hoy responder con firmeza ante una posible segunda ola de contagios de coronavirus tras revalidar el cargo en los comicios del domingo con una holgada victoria.
Oriente Medio.
Teherán. La Agencia de Energía Atómica de Irán reconoció que la instalación nuclear de Natanz sufrió pérdidas financieras significativas en un reciente accidente, cuyas causas han sido identificadas, pero no se han revelado por razones de seguridad.
Riad. Los musulmanes que puedan participar en la gran peregrinación a la Meca, allí en Arabia Saudita, no podrán tocar o besar la Kaaba ni la Piedra Negra, los lugares sagrados más importantes del Islam ubicados en la Gran Mezquita.
Jerusalén. Israel lanzó exitosamente hoy lunes al espacio el satélite de reconocimiento OFEC-16, en lo que el ministro de Defensa describió como un logro extraordinario para el sistema de defensa del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La policía política sigue golpeando y torturando a los presos políticos en Cuba. En mis anteriores les informé de las palizas que la Policía Nacional Revolucionaria había propinado a 2 jovencitas cubanas en plena calle. Hoy les comentaré un artículo de denuncia que publica también Cubanet acerca del trato que han recibido y reciben presos políticos de la UNPAC, la Unión Patriótica de Cuba. El segundo jefe de orden interior de la prisión de Melena del Sur, llamado Enoide Bayán Tamayo, habría golpeado al preso político Raudel Arias Valerino y le habría cortado la cara con una cuchilla de afeitar, según denunció la madre de la víctima, Teresa Valerino. El opositor residente en La Habana fue a prisión por su labor como activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Dentro de su abanico de acciones cívicas y pacíficas en contra del régimen cubano, destacan las protestas públicas, la distribución de información en las calles. El 28 de septiembre del 2017, Arias Valerino fue detenido por sus manifestaciones pacíficas. Pocos días después, el 3 de octubre, fue trasladado a prisión y condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad en un juicio sumario por los supuestos delitos de atentado, desorden público, actividad económica ilícita y desacato. Según su madre, fue en el sistema de aislamiento donde un oficial en completo abuso de autoridad lo golpeó salvajemente. Como explica este artículo de Cubanet, las torturas y palizas a los presos políticos continúan. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:54 minutos. Tenemos la información deportiva como es habitual a esta hora, siempre con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Martín Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Ayer domingo, bueno, el equipo Gigantes de Yomiuri cayó ante los Dragones de Chunichi con marcador final de 6-4. Pese a este fracaso, el equipo de Yomiuri, la novena insignia en toda la historia del béisbol nipón, conservó el primer lugar en la Liga Central con récord de 10 victorias y 4 derrotas, seguido por Dena, Yakult, que es de Tokio también, y bueno, los Dragones de Chunichi de varios cubanos. Ahí está Dayan Viciedo, quien tuvo una jornada dominical súper buena. Se fue de 3-3 con un total de 4 carreras impulsadas y reitero, acumuló 2 cuadrangulares. Raider Martínez permitió una carrera. Y en el caso de Ariel Martínez, el receptor matancero, se fue de 4-3 con una carrera anotada. Otro cubano, Leonis Martín, pero por el equipo de Lotte Chiva, se fue de 3-0 con un boleto. En la derrota de su equipo Lotte, 8-1 ante el Rakuten, que está en primer lugar en la Liga del Pacífico, con 11 victorias y 4 derrotas, seguido por el equipo de Leonis Martín, el villaclareño, que tiene 9-6. Hoy es lunes, el día de descanso para las ligas en Japón y Corea del Sur, y mañana martes comenzarán nuevas series particulares. En la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, en la jornada dominical, el equipo Toros de Dosan, el actual campeón, logró victoria con marcador final de 7-4. Dosan se mantiene en tercer lugar en la KBO con 31 triunfos y 22 derrotas. El líder Dinos, que tiene 36-16. Y bueno, los héroes de Kiwon, 33-21, el segundo escalón. En este partido, que terminó con victoria para Dosan 7-4, el pelotero cubano de Matanzas se fue de 5-0 con 2 ponches. No obstante, mantiene un promedio ofensivo muy bueno de 370 con 45 anotadas, 80 hits, de ellos 15 dobles, ningún triple, 8 jonrones. Y le faltan 3 para llegar a 40 carreras impulsadas. Ha fallado últimamente José Miguel, y bueno, al irse ayer domingo de 5-0, bajó su promedio ofensivo a 370, y Mel Rojas Jr., el dominicano, ahora es líder de los bateadores en la KBO con 374, y además líder en cuadrangulares, un ex pelotero que jugó muchos años en Liga Menor y también brevemente en las Grandes Ligas. Y bueno, señores, ayer domingo ganó el Barcelona, también el Real Madrid. Por lo tanto, el Real Madrid sigue en primer lugar en la Liga de España con un total de 77 puntos y 73 el equipo de Barcelona. 62 para el Atlético de Madrid, que matemáticamente aún mantiene posibilidades de ganar el título de España, que le pertenece actualmente al 11 de Leo Messi y Luis Suárez, el Barcelona. Después aparece el Sevilla FC, ya prácticamente sin posibilidades, con 57 cartones. Hoy lunes, bueno, 2 partidos. La Real Sociedad a la 1:30 de la tarde hora de Cuba contra el Levante, y el Sevilla ante Eibar. Mañana martes, el Atlético estará jugando contra el Celta Vigo, Valencia frente al Valladolid. Y bueno, el miércoles, 3 encuentros, y ahí Leo Messi, el Barcelona, está rivalizando contra el Español, tratando de lograr 3 puntos el Barcelona para llegar a 76 y acercarse a uno del equipo de Real Madrid. Pero bueno, este equipo estará jugando también esta semana, así que como van las cosas, yo le doy felicitación a Martínez Sisto, porque creo que su equipo va a ganar este año el título de España. ¿No es así, Martínez Sisto?
Bueno, sí, señores. Sí, sí, yo creo que sí. En eso hay plena confianza. Claro, tengo la oposición de algunos que siguen diciendo que el Barça va a ser definitivamente el ganador.
Johan.
Sí, sí, claro. Claro
que le ves que Barcelona es por completo, ¿eh? De Cataluña, sí. Catalán por completo, 99%, sí. 99%, ¿eh?
Sí lo es,
y 1%
sí lo es.
Espirituano, gallito como siempre.
Claro.
Bueno, señores, después estaremos ampliando el tema de otras informaciones del contagio que lamentablemente ha afectado al mundo del deporte aquí en Estados Unidos, a Grandes Ligas, al baloncesto, y bueno, ayer domingo se dio la mala noticia de que recibió un fuerte pelotazo Masahiro Tanaka, el japonés, fue llevado al hospital, pero no tiene ningún problema. Este pitcher del equipo de los Yankees, una línea bateada por un sparring, Giancarlo Stanton, al cual tú admiras mucho, ¿no es así, Martínezito? Uno de los grandes, el hombre que conectó una gran cantidad de jonrones cuando militó en el equipo de los Marlins de la Florida primero, y bueno, a partir del 2012, cuando se mudó del Dolphin Stadium al Marlins Park, por equipo de los Marlins de Miami. Deportes, buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liberan al preso político cubano Leudis Reyes Cusa.
Gobierno de Perú reubica a médicos cubanos que se negaron a cumplir turnos de 12 horas.
Juan Guaidó llama a la rebeldía y a una segunda independencia en Venezuela.
Venezuela, pues, registra su cifra más alta de casos diarios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
En República Dominicana, Luis Abinader, candidato del PRM, Partido Revolucionario Moderno, se perfila como ganador de los comicios.
Por su parte, el régimen chino detuvo a un profesor que criticó al presidente Xi Jinping por el coronavirus.
Y fallece en Italia el compositor Ennio Morricone a los 91 años.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos en la segunda hora de Radio Martí Noticias, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, Ariane González y Alex Rivero se ocupan de la redacción, Exilda Arjona de la producción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Todo parece indicar que la seguridad del Estado está preocupada por la posible falsificación de una carta del Tribunal Supremo Popular que fue enviada a un familiar de dos cubanos condenados a cadena perpetua. El tribunal rechazó la petición de indulto de estos dos condenados. Yolanda Huerga nos pone al tanto.
La seguridad del Estado mostró preocupación por una carta enviada supuestamente por el Tribunal Supremo Popular al activista Juli Estrella Aramburu, negándole el indulto a dos presos políticos condenados a cadena perpetua.
Después que la carta salió por Ramartín, vino la seguridad muy preocupado, el que se hizo llamar Eduardo, sobre el problema de la carta, que quién me había enviado la carta. Digo, bueno, aquí me la trajo una mujer. Entonces yo le dije que cómo era posible eso, que quien me tenía que contestar la carta era Díaz-Canel.
Entonces que yo no entendía que como si yo le escribo una carta a Díaz-Canel, me la responde el tribunal.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba, asumiendo atribuciones que solo corresponden al presidente del país, negó el indulto a dos de los participantes en el intento de secuestro en 2003 de la lancha Baraguá, Harold Alcalá Aramburu y Michael Delgado Aramburu, hijo y sobrino respectivamente del activista. En la misiva, el Supremo informó informa a Aramburo que no puede conceder el perdón porque las personas implicadas en ese evento están sancionadas por un delito grave que reviste peligrosidad social.
Entonces él se llevó una copia de la carta para ver por qué había sido eso. Digo, no me engañen más, que eso fueron ustedes mismos que hicieron la carta, porque por fuera el sobre estaba en blanco y no tenía un emblema, no tenía nada.
Y entonces yo estuve hablando con personas eso, que trabajan en todo eso, y me dijeron de que esas cartas las trae el cartero.
Aramburo había anticipado que escribiría una nueva carta al gobernante Miguel Díaz-Canel para denunciar la violación de atribuciones del Tribunal Supremo Popular. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez Camejo fue liberado este viernes por la noche tras 5 días detenido en el Vivac de La Habana, según informaron las fuentes cercanas al reportero. Y a su salida del presidio, Rodríguez Camejo expresó:
pues familia, muchísimas gracias de corazón para todo lo que los que iniciaron, se sumaron y están sosteniendo la campaña esta. Con mi liberación y por todo el proceso que realmente la Policía Nacional Revolucionaria Cubana, esa que conocemos como PNR, me ha estado inventando a mí, y que ha sido extensivo, que es extensivo también a la sociedad civil cubana, fundamentalmente a nosotros los periodistas independientes, activistas, opositores, en medio de una pandemia, una crisis que tiene tremenda histeria. Y realmente la campaña que ustedes han iniciado y que están sosteniendo ha sido la razón por la cual ahora mismo estamos haciendo este video y que yo esté en libertad. Y nos vamos a ver súper prontísimo ahí, cuando enseguida que yo me conecte a las redes, para darle un abrazo súper más cálido ahí y en directo. Gracias a todo el mundo, de a bomba, de a corazón, Jojito acá conectado con ustedes nuevamente.
El periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique, pues fue multado el sábado con 800 pesos, que son unos $33, por el supuesto delito de desacato, según precisó a Diario de Cuba. También informó que la multa es una sanción administrativa para evitar un juicio por desobediencia y que las autoridades dijeron al comunicador que está prohibido grabar a la policía. En su mensaje en Twitter, Rodríguez dijo que la PNR ha estado inventando acusaciones en su contra en medio de la pandemia y que está en libertad gracias a la campaña internacional que exigía su excarcelación.
En esa campaña internacional participó Amnistía Internacional, que aplaudió en las últimas horas la liberación del periodista. Uh-huh. Amnistía considera que Rodríguez fue arrestado en definitiva por motivos políticos.
Así es, organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas y Cubalex, así como el gobierno de Estados Unidos, también exigían su libertad.
Vamos ahora a una última noticia en este segmento dedicado a Cuba. En Perú, las autoridades han reubicado a los especialistas de una brigada médica cubana contratada por el gobierno de Lima, quienes habían abandonado sus puestos de trabajo luego de conocer que cubrirían turnos de 12 horas continuas. Así lo reporta el diario Perú 21.
El grupo de 85 médicos y enfermeras llegó al país el pasado 3 de junio y fue enviado hacia las regiones de Ancash, Ayacucho, Arequipa y Moquegua.
El director del Hospital Regional de Chimbote, Leandro Pérez, dijo al diario Perú 21 que el desempeño de los profesionales sanitarios cubanos no ha sido el esperado.
El directivo dijo que los médicos abandonaron sus puestos de trabajo tras 4 días de haber empezado, al parecer porque el centro médico no les cumplió sus exigencias.
El titular de la Dirección Regional de Salud de Ancash, Luis Alberto Guamaní, confirmó que tuvieron que cambiar de hospital a los cubanos, aunque intentó minimizar el asunto asegurando que los problemas se habían superado. Son ahora las 7:07. Tenemos el segmento de la noticia en perspectiva. El artista independiente y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, analiza las razones que tuvo el régimen cubano para reprimir a la sociedad civil la semana pasada. Tomás Cardoso conversó con él.
En la capital cubana, el fundador y líder del movimiento San Isidro, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Tengo una serie de cosas que quisiera compartir contigo, Luis Manuel. El repudio internacional no se ha hecho esperar luego de la protesta que impidió el régimen castrista por el asesinato del joven negro en Guanabacoa el pasado día 24, Hansel Ernesto Hernández. Desde el gobierno de Estados Unidos, figuras de la política norteamericana, Michael Cossack, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, los senadores Marco Rubio, Rick Scott, la lista es larga de las personalidades internacionales, el Departamento de Estado, el congresista Mario Díaz-Balart, el Comité para la Protección de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un hecho la repercusión mediática internacional. Por otra parte, organizaciones desde dentro y fuera de Cuba, en una movida respaldada por Cubalet, han hecho un documento exigiendo al gobierno cubano garantizar el derecho a la protesta pacífica. El operativo, como tú sabes, que culminó sin el éxito de ustedes pudieran llegar ahí, tuvo un saldo de medio centenar de personas detenidas a lo largo y ancho del país y más de 84 arrestos domiciliarios. Esta es la conclusión de lo que ocurrió. ¿Qué lección saca la sociedad civil de esto para el futuro, para lograr ser más efectivo? Cuéntanos, Luis Manuel.
Primero, todos sabíamos que no nos iban a dejar salir de las casas, que la gente iba a meterlo preso, pero el hecho de que más de 80, 90 personas salieran, estuvieran dispuestas a pasar unas horas en un calabozo, que nadie sabía realmente si iba a ser unas horas, o si iba a ser un mes, o si iba a ser... Nadie sabe en el régimen cubano lo que pueda pasar. Todo el mundo tiene experiencias en Cuba de que te pueden desaparecer y más nunca aparecer. Y que 80 y pico de personas, 90 personas, 100 y pico personas estén dispuestas a salir de la calle y han salido de la calle, eso para mí es lo más importante. Porque demuestra que los activistas cubanos, la oposición cubana, los artistas, la gente de la cultura, los periodistas, sí se preocupan por el futuro inmediato de Cuba. Y eso al final era un pulso echado con el régimen. Más allá de que ellos tuvieron que desplegar todo, en lo que uno simplemente cruzó la acera de su casa y ellos tuvieron que desplegar toda una estructura económica, lo que para mí mi gran saldo es que habían 80 y pico de cubanos en Cuba listos para salir para la calle, listos a que los mataran, porque uno sabe que aquí en Cuba te puede pasar eso. Entonces para mí eso es positivo. Mañana van a haber 200 y dentro de un mes van a haber 3.000. Yo tengo esa fe y es lo que me mueve a mí diario para seguir trabajando por la libertad de Cuba.
Bueno, ahí hay otra parte en la historia, Luis Manuel, que me parece que es interesante. En cierto sentido, este uso excesivo de la fuerza, y tú me corroboras si estoy equivocado o es lo correcto, en el fondo aquí lo que hay es una muestra tremenda de debilidad, porque tener que convocar las tropas especiales, desplegarlas frente al Cine Yara para disipar una manifestación pacífica permitida en cualquier sociedad libre del mundo, es una muestra de debilidad de las autoridades cubanas.
Indiscutiblemente es una muestra de debilidad y un reconocimiento de que lo están haciendo mal. Porque cualquier realidad, porque si ellos tienen que desplazar todo eso, porque ellos saben que ahí se podían manifestar miles de cubanos. De hecho, muchos cubanos que fueron, al no ver mucha manifestación, en miedo de ser una sola persona, hacen una foto y se retiran. Pero ellos, si ellos despliegan todo eso, porque ellos saben que hay miles, millones de cubanos que están dispuestos a irse para la calle. Y entonces, para mí, ellos saben que están haciéndolo mal y ellos reconocen que no tienen ningún tipo de aprobación cívica en Cuba. Por eso tienen que desplegar todo eso. Si ellos supieran que no iba a ir nadie verdaderamente, ellos no despliegan nada de eso, nos cogen presos cada uno de nosotros en las casas que ellos sabían, donde vivimos cada quien, inclusive ellos tienen suficiente tecnología. Son dueños de Tesla para tener el localizador de GPS de tu teléfono, así te metas abajo una cueva. Y entonces, si ellos despliegan todo eso, porque ellos saben que millones de cubanos ahí mismo están molestos con ellos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Siete con 12 minutos. De nuevo en la información que tiene que ver con otras regiones del mundo. Por ejemplo, en Venezuela ha aumentado el número de casos de coronavirus. Lo dio a conocer el propio gobernante en disputa, Nicolás Maduro. 419 nuevos casos de coronavirus, la cifra más elevada registrada hasta el momento.
Es la cifra más alta efectivamente que han conocido desde que comenzaron la cuarentena, fue lo que dijo el mandatario durante una reunión con parte de su equipo de gobierno en la que presentó el balance de la enfermedad, que incluyó también dos decesos en las últimas 24 horas.
Allí en Venezuela, en el orden político, el líder opositor Juan Guaidó ha llamado a la rebeldía y a una segunda independencia en el país. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, encabezó el Congreso de la Unidad una sesión virtual para conmemorar los 209 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela de 1811. En esta sesión, en la que reapareció Leopoldo López, quien calificó como una estafa las elecciones del 6 de diciembre, Guaidó llamó a los venezolanos a hacer suya la estrategia de presión que anunciará la próxima semana.
La fuerza de nuestro derecho a elegir, hacer de las condiciones un motivo de lucha. No nos vamos a prestar para una farsa. Como presidente encargado, invito a todos los sectores de la sociedad, a todos los partidos políticos, a no prestarse a una farsa. Eso del 6 de diciembre no es más que una trampa. Nuestro motivo de lucha debe ser por las condiciones para que nuestra gente decida, elija.
Por su parte, Nicolás Maduro, durante la parada militar que convocó, anunció el ascenso a generales y almirantes de 1.167 oficiales.
Vayan adelante, ustedes son la vanguardia de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea la actuación de la Fuerza Armada en Venezuela, el componente militar venezolano cuenta a la fecha con 140.000 efectivos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó ayer domingo que su administración siempre permanece en contra del socialismo y señaló que espera que Venezuela logre su independencia verdadera.
Trump, a través de un comunicado, señaló que por el aniversario 209 de la Declaración de Independencia de Venezuela, Estados Unidos reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano.
El mandatario estadounidense expresó que el pueblo de Venezuela está sufriendo bajo un régimen ilegítimo y tirano que intenta destruir las instituciones democráticas, abusar de los derechos humanos, implicarse en una corrupción desenfrenada y explotar la peor crisis económica y humanitaria de la historia reciente.
Allá en Europa, los europeos también se acordaban de Venezuela. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, el alemán David McAllister, felicitó al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en este aniversario de la independencia del país.
Es hora de restaurar la democracia en Venezuela, fue lo que publicó McAllister en Twitter en el contexto del 209 aniversario de la independencia venezolana.
Y esta declaración reitera la postura de Bruselas de reconocer a Guaidó como presidente legítimo del país por considerar fraudulentas las elecciones del 2018 que dieron un nuevo mandato presidencial a Nicolás Maduro. Una fuerte onda tropical al este de las Antillas Menores. Estos son datos que a continuación desarrolla nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una fuerte onda tropical se está moviendo esta mañana sobre las aguas del Atlántico a unos 600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Rafael, esta onda pudiera llegar en la tarde del martes a las islas del arco, acompañada de lluvias intensas y vientos con fuerza de Berizote. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 7:17. Vamos a referirnos a lo que está pasando aquí en Estados Unidos en relación con el coronavirus. Aumentan los casos, pero hay una esperanza y está dada por el máximo experto del gobierno en enfermedades infecciosas, quien declaró que los candidatos a la vacuna del COVID-19 comenzarán la última etapa de los estudios clínicos hacia fines de mes, mientras otros comienzan en agosto, septiembre y octubre. El doctor Anthony Fauci, presidente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, declaró que para principios del invierno del año 2021 se estará en condiciones de saber si se está en el umbral de una vacuna segura y efectiva. Leonardo Bonet amplía.
El doctor Francis Collins es director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.
We need to enroll 30,000 volunteers.
Necesitamos inscribir a 30,000 voluntarios y eso debería llevar algunos meses. Todos somos optimistas de que una de las vacunas cumplirá el objetivo que nos hemos propuesto para tener un recurso que funcione y sea seguro para fines de este año. Acabo de mencionar una, pero por supuesto hay varios proyectos que se llevan a cabo simultáneamente y que para principios de 2021 tendríamos 300 millones de dosis de una vacuna segura y efectiva. Al testificar en una audiencia celebrada por la Comisión de Asignaciones del Senado, Collins agregó que Estados Unidos también apunta a tener 1,000,000 de pruebas rápidas por día en algún momento alrededor de septiembre para permitir la reapertura de las escuelas y el inicio de eventos deportivos. Creo que la capacidad de hacer las cosas rápidamente no compromete la seguridad, sino que se aprovecha de otras áreas en las que podemos acelerar las cosas, a pesar de que pueda involucrar riesgos en la fabricación, en vista de que aún no sabemos si esa vacuna va a funcionar y, en última instancia, descartar mucho de lo que se fabrica si no funciona. Pero no habrá intransigencia con los estándares de seguridad y eficacia. Eso está absolutamente claro. Para el otoño esperamos que las tecnologías ganadoras permitan implementar varios millones de pruebas más cada semana, concluyó diciendo el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, ayer domingo se contabilizaron 40,030 nuevos contagios del COVID-19 frente a los 43,091 del sábado y los 60,383 del viernes.
Pero Texas continúa batiendo su propio récord de contagios, tanto que el gobernador del estado hizo obligatorio el uso de cobertura facial. Desde Houston nos informa Arnaldo Rojas.
Texas se convirtió en uno de los primeros estados republicanos de Estados Unidos donde es obligatorio el uso de cubrebocas mientras se agudiza la crisis por la propagación del coronavirus.
Estamos en un punto donde el virus se está propagando tan rápido que hay poco margen para errores.
La medida supone un giro radical en la postura de Abbott, que hasta ahora había rechazado emitir una orden estatal requiriendo el uso de tapabocas en espacios públicos. El gobernador también prohibió las reuniones al aire libre de más de 10 personas, a menos que las autoridades locales las autoricen. En los últimos tres días, Texas reportó un promedio de 7,600 nuevos casos de coronavirus diarios, más del doble de hace dos semanas, y las hospitalizaciones se dispararon en un 150% durante el mismo periodo.
En conjunto, estos números revelan una realidad muy cruda. El COVID-19 no está desapareciendo, de hecho, está empeorando. Ahora más que nunca, se necesita la acción de todos hasta que haya tratamientos disponibles para el COVID-19.
El índice de positividad del virus supera en Texas el 14%, más del doble de lo que los médicos consideran que se puede controlar.
Estamos ya al borde de nuestros servicios en hospitales y no queremos ver más casos. Este es un virus serio.
En Texas, los hospitales ya están llenos en un 80% según cifras del Departamento de Salud.
En Houston, sin embargo, ya se rebasó el número de camas disponibles de cuidado intensivo y administradores del centro médico de esta ciudad pronostican que con el ritmo actual de hospitalizaciones ya no habrá más camas disponibles a mediados de julio. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
7:21 minutos. Se cree que 8 personas murieron después de que 2 aviones Cessna chocaron en el aire y cayeran sobre un lago en el estado de Idaho. Esto ocurrió ayer por la tarde, según anunció la policía.
En este momento se cree que no hay sobrevivientes. Bueno, eso fue lo que dijo en un comunicado el teniente Ryan Higgins de la oficina del sheriff del condado de Kootenai. Ambos aviones han sido localizados por el equipo de sonar de la oficina del sheriff, según el teniente, y estaban en 127 pies de agua.
Vamos ahora a República Dominicana. El empresario Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno se perfila como virtual ganador de los comicios presidenciales que tuvieron lugar ayer domingo. Así lo indica un conteo preliminar.
Así es, con 10,063 de los 17,100 colegios computados, Abinader obtuvo el 53% de los votos válidos, por encima del 50% necesario para evitar una segunda vuelta tras una campaña y unas elecciones marcadas por la pandemia del coronavirus.
El resultado indica que el Partido de la Liberación Dominicana perderá el control luego de 16 años en el poder, marcado por disputas internas, acusaciones de corrupción y inequidad y pobre manejo de la crisis sanitaria que han opacado el efecto de las sólidas cifras macroeconómicas.
El candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, dijo o tenía un 37,25% de los votos según el conteo preliminar.
En Nicaragua, activistas dijeron que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puso el dedo en la llaga la semana pasada cuando advirtió que el régimen de Daniel Ortega aprovechó la pandemia del coronavirus para restringir el espacio cívico y democrático.
El director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, dijo a la agencia EFE que el informe de Bachelet refleja la irresponsabilidad de Ortega y la esencia de su dictadura. La exposición de Bachelet evidencia la falta de éxito que han tenido los esfuerzos del régimen por ocultar las violaciones a los derechos humanos, fue lo que dijo Alex Zamora, integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
Y terminamos este segmento aquí diciéndoles que 89 nicaragüenses que permanecían varados en Panamá debido a la pandemia de coronavirus han regresado a Nicaragua después de casi 48 horas de viaje desde la capital panameña. Volvieron a su país tras perder los medios de vida que tenían en Panamá a causa de la pandemia, según dijo la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
El abogado de la Comisión, Pablo Cuevas, criticó la posición del gobierno de Nicaragua con sus nacionales y dijo que la Constitución NICA garantiza el libre retorno de nicaragüenses que salen del país.
Siete con 24, el disidente chino Xu Shangrong ha sido detenido en Pekín después de publicar un artículo en el que acusaba al gobierno de gestionar mal la pandemia de coronavirus y demostrar una impotencia sistemática al respecto.
El activista fue sacado de su casa en los suburbios de Beijing por más de 20 agentes de la seguridad del régimen, dijo uno de sus amigos bajo condición de anonimato.
Xu Shangrong publicó un ensayo en febrero culpando a la cultura del engaño y la censura promovida por Xi, es decir, por el mandatario, debido a la propagación del coronavirus en China.
El profesor de Derecho de la Universidad de Tsinghua, una de las principales instituciones de China, había hablado previamente en contra de la abolición de los límites del mandato presidencial en el 2018 en un ensayo distribuido en línea.
Y de la misma forma que crecen los casos de coronavirus en Estados Unidos y en otros países de América Latina, también ocurre eso mismo en Europa, sobre todo en España, en el noroeste del país, que ha impuesto restricciones a unas 70.000 personas. Varios turistas españoles se han referido a esta situación.
Nosotros venimos de Madrid, podemos quedarnos hasta el viernes que viene, pero queremos saber si se puede salir el viernes que viene, si tenemos que ir a trabajar, cómo tenemos que hacer, o si esto se corta ahí el viernes o continúa.
Aquí van a las 12 de la noche, está previsto cerrar, confinamiento, entonces pues es una pena. Ya desde la mañana había aquí, pues ayer por la noche contamos unos 50 y pico autocaravanas, porque estaba toda esta fila chea por adelante, había una segunda y ya algunos no me esta mañana, sinceramente, empezaron a arrancar mucho, se marchaba y dije, tanta gente que se vaya así de golpe, chocó un poco, porque dije, pero, o sea, ven algunos que llegaron ayer, los rotaron a marchar.
Sí, ese es el testimonio de turistas ahí en la zona de Galicia. Se les mezcla, como se les interfiere el gallego, es natural. Autoridades locales añadieron que la capacidad en bares y restaurantes se reducirá al 50% y las personas tendrán que usar una máscara facial, incluso si están al aire libre en playas o en piscinas. Vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti de nuevo, a todos. Cubita la Bella. Profesor, en la campaña del año 2022, el pitcher zurdo estadounidense David Price debe concluir su contrato de 206 millones de dólares que firmó con Boston en el año 2016. Lanzó con los Medias Rojas hasta el pasado año y, bueno, en el 2020 debía de vengar 32 millones. Ahora, con la temporada recortada a 60 partidos y dinero prorrateado, su salario va a ser de 11 millones y algo, pero el pitcher estadounidense de ese equipo de los Dodgers de Los Ángeles, porque fue transferido a Los Ángeles, decidió no intervenir en la próxima temporada de 60 partidos. Un pitcher que ganó un premio Cy Young y, bueno, se dirigía a lanzar su primer año con los Dodgers de Los Ángeles. Price ahora se une a Ryan Zimmerman y Joe Ross, ambos del equipo campeón de la última Serie Mundial. Los Nacionales de Washington, que han decidido no intervenir tratando de cuidar su salud y, por supuesto, la de su familia. También lo hizo Mike Lee, del equipo de Arizona, y otro pelotero de las Grandes Ligas. Me refiero al jardinero y torpedero del equipo Rockies de Colorado, Ian Desmond, quien señaló que su esposa está embarazada, tiene 4 pequeños, y bueno, prefería quedarse en su casa para poder atender a su familia y tratar de no contagiarlos en caso de que le pasara algo malo a él en el campo de entrenamiento o durante la campaña regular recortada a 60 partidos, reitero. En el caso de Price, tiene 34 años y bueno, publicó un mensaje para los fanáticos de los Dodgers en sus cuentas de redes sociales que decía lo siguiente: después de pensarlo mucho y discutirlo con mi familia y los Dodgers, he decidido que es lo mejor para mí, para mi salud y también la salud de mi familia, no jugar la campaña del año 2020. De por vida ya ganaba hasta el momento casi 200 millones de dólares y bueno, se convirtió hace 7 años en uno de los mejores peloteros pagados en toda la historia con contrato cuando firmó con el equipo del Boston por 206 millones de dólares. Y bueno, el mexicano Luis César y el estadounidense DJ LeMahieu han dado positivo al coronavirus. Ambos le permitieron al manager Aaron Boone autorizar divulgar la información, pero ambos se encuentran bastante estables. El equipo de Martínez Sixto, el Real Madrid, ayer ganó por diferencia un gol. De todas formas, sumó 3 puntos y con ese éxito se mantienen cómodo, bastante cómodo, en primer lugar en la Liga de España con 77 puntos. Real Madrid acumula 23 victorias, 8 derrotas y 3 derrotas, seguido por Barcelona, que ayer domingo triunfó. Deportes, buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30, estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Exilda Arjona, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Salió de la cárcel el activista Leudis Reyes Cusa. El opositor pertenece al Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Estaba, en definitiva, entre la cárcel y la calle. Lo digo porque está pendiente de juicio por las acusaciones que le han hecho de desorden público reiterado y desacato.
Perfecto, a mí me dice, bueno, luego usted va para la calle, pero va con una medida cautelar, bajo una medida. Usted va con un cambio de medida que se llama bajo fianza, con una fianza y pendiente a juicio de 500 pesos por el supuesto delito de desórdenes públicos reiterados y desacato. O sea, la me dice, usted va para la calle con un cambio de medida, a una medida cautelar, te va a pagar una fianza de 500 pesos y tiene que estar en la calle pendiente a juicio. Yo soy de los activistas que pertenezco al Frente de los Amigos Blanco, de Acción Cívica Orlando Zapata Lama. Yo soy contratista y realizo mi labor en el municipio de San Miguel de Parón, un lugar conocido como La Cuevita. Un día determinado se me presenta un operativo bien grande de la Ciudad Estado, donde me dice que tengo que ser, que voy detenido por el supuesto delito de desorden público. Automáticamente yo entiendo que es por mi activismo político, porque días atrás estaba siendo reprimido y amenazado para un expediente preparatorio 177 del 2019. Me trasladan a un centro de clasificación que le dicen el PIVAS. A los 20 días fui trasladado para la prisión preventiva de Valle Grande. Yo, en conjunto con otro hermano opositor que se murió en la manifestación ahí en la Cuevita. Se llama Jeusandro Ochoa Leiva, donde cuando llego a la prisión de Valle Grande me manifiesto durísimo porque estoy en contra del sistema, que yo no tengo por qué estar ahí recluido. Y menos por mis ideas, por luchar por la libertad de Cuba, no tengo por estar ahí, no tengo que acogerme a ninguna medida, ni a ningún decreto ley, ni a ningún reglamento de cárcel y prisiones. Porque se sobreentiende que si Cuba es país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquí se respeten los derechos humanos, y es una mentira. Llego al Valle Grande para el 23 o 24 de diciembre, el cual me manifiesto tres o cuatro ocasiones, me empiezan a reprimir, la Sur del Estado me voy para hacer el castigo del Valle Grande, la Sur del Estado va a reprimirme, me amenazan, me dicen, Leu, no puede estar más, usted va a trabajar por la prisión de máxima seguridad donde usted no tiene que salir.
Reyes Cusa expresó a Radio Martí que después de 7 meses de encierro y represión le informaron que iba para la calle con el cambio de medida cautelar pendiente de juicio y que debía pagar una fianza de 500 pesos.
Por otro lado, los integrantes de la sociedad civil cubana reaccionaron al boicot orquestado por el régimen de La Habana para tratar de detener las denuncias del científico Ariel Ruiz Urquiola ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
Representante de Cuba, seguido de gobiernos como Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea, intentaron silenciar este viernes la intervención del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en la 44 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Al respecto, desde La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador general del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo a Radio Martí.
Yo particularmente pienso, bueno, que parte de la propia debilidad del régimen recurre a estas prácticas arbitrarias acompañado de varios países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, en este caso Venezuela, China, países que también practican el silencio y la represión contra la sociedad civil, particularmente contra los defensores de derechos humanos.
A pesar de las interrupciones, Urquiola, cuya alocución debía limitarse a 90 segundos, pudo hacer referencia, entre otras cosas, al caso de su hermana Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, a la que, según el científico, han dejado de asistir con inmunoterapia en hospitales cubanos. Desde La Habana, el también científico y activista Oscar Casanella expresó a Radio Martí.
Me parece una falta de respeto que el reglamento de esa organización permita eso. Yo creo que si para colmo las intervenciones eran extremadamente cortas porque a él le habían asignado 1 minuto y medio, o sea, 90 segundos. Lo menos que podían hacer era al menos darle ese tiempo limpio y después que pudiera ser criticado y todo. Sin embargo, ¿quién cae a las intervenciones que de los estados? Esas intervenciones sí no son interrumpidas. O sea que los pueblos y su ciudadanía están en desventaja por el reglamento del Alto Comisionado de Derechos Humanos con respecto a los estados. Y creo que es una injusticia tremenda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador cubano-americano Marco Rubio se unió a las voces que han criticado la maniobra de los regímenes de Cuba y Venezuela para tratar de silenciar a Ruiz Urquiola. ¿A qué le temen las narcodictaduras de Cuba y Venezuela? Se pregunta en Twitter el legislador republicano.
Pero el propio Rubio respondió que lo que temen es que aquellas personas a las que oprimen a diario hablen y que esos regímenes sean desenmascarados ante los ojos del mundo. El senador concluyó su mensaje diciendo que es vergonzoso, pero no sorprendente, lo ocurrido en la sede del Consejo de Derechos Humanos mientras hablaba Ruiz Urquiola.
Y en Washington se siguió comentando acerca del envío de misiones médicas por parte del régimen cubano en envío al exterior. El director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba e investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Acha, dijo en conferencia que las misiones médicas que el régimen envía no son solamente una violación a los derechos humanos del personal médico, sino que también son un peligro para la salud y seguridad de naciones que reciben a estos médicos. Michel Sagué amplía.
John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, fue el expositor principal en una conferencia sobre Cuba que se efectuó en la tarde de este miércoles en la ciudad de Washington, que contó con la participación online de un número importante de maestros y estudiantes interesados en la historia y la realidad cubana.
Fue una presentación hecha a educadores de todo Estados Unidos
y el enfoque fue dar una introducción a Cuba, Castro y el Che, y hablando de eso dentro de un contexto histórico. Y hice una presentación de 35 minutos, donde en la primera parte hablé un poco sobre la historia de Cuba antes del comunismo, para dar un contexto, y también hablé sobre la República, los logros de la República en materia de salud, en materia de educación, la obra de los gobiernos auténticos en defensa de la libertad de expresión.
Suárez también abordó lo que ha significado el castrismo para Cuba.
En el Castro comunismo, Che, las mentiras de Castro para llegar al poder, cité la cita de Castro en el juicio del 26 de julio, donde él da esa descripción de la República siendo un lugar libre, donde se respetaban las opiniones, había diferentes partidos, periódicos, estaciones de televisión, etc. Y también entré en la historia problemática de Che Guevara. Todo miraba a los negros cuando estaba recorriendo como un joven por el sur de América. Y también cuando estaba en el Congo, que hablaba de una forma de desprecio contra los africanos.
La conferencia fue organizada por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y la presión popular ha logrado derribar el muro erigido en las cercanías de la playita de Primera y 70 en La Habana. Hubo muchas protestas en este sentido. Yolanda Huerga recoge opiniones.
La opinión pública derribó el muro que había levantado el régimen alrededor de la conocida playita de Primera y 70 en La Habana. En muchos casos, la presión popular ha obligado a las autoridades cubanas a solucionar o responder demandas ciudadanas que circulan en las redes sociales.
El gobierno tiene que mostrar su imagen de que no cede ante presiones de los llamados por ellos mercenarios. Sin embargo, somos ciudadanos. Esas demandas, generalmente las que ellos desoye implican un carácter ideológico. Cuando consideran que la demanda no solamente tiene un aspecto social, sino que tiene un aspecto ideológico, tratan que no aparezca como que han cedido a las demandas.
Considera Idelbrando Chaviano, que dirige un centro de análisis de políticas públicas en la capital.
Es eso lo que ocurre con el gobierno cubano y algunas veces parezca que escucha y otras veces no.
Desde que se iniciara la construcción de la pared perimetral en las inmediaciones del paseo marítimo de Primera y 70, las críticas de la población no cesaron, cuestionando por qué no se consulta al pueblo para acercar una zona de uso popular desde hace más de 4 décadas.
Los cubanos en la isla tenemos muy reducida la posibilidad de éxito en un llamado a hacer reclamos sociales en las calles.
Apuntó el activista político Adel Legrá, también desde La Habana.
Está levantando conciencia en la población.
Otros se preguntaron cuántas casas y escuelas necesitan esos materiales que se derrochan en un muro sin sentido. El periódico oficial Cuba Debate informó este domingo, culpando a errores de planificación física, que se decidió derrumbar la valla de concreto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 7. Repito, 7:41 minutos, al mismo tiempo que aumenta el número de casos de coronavirus en el mundo. La Organización Mundial de la Salud también da buenas noticias porque espera los primeros resultados de sus pruebas de fármacos en 2 semanas. El informe lo tiene Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, debería recibir pronto los resultados de las pruebas clínicas que está llevando a cabo de medicamentos que podrían ser eficaces para tratar a los pacientes de COVID-19, dijo su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
The group reviewed data from the Solidarity trial.
Casi 5.500 pacientes en 39 países han sido reclutados hasta ahora en el ensayo de solidaridad, dijo en una sesión informativa refiriéndose a los estudios clínicos que la agencia de la ONU está llevando a cabo. Esperamos resultados provisionales en las próximas 2 semanas. El ensayo de solidaridad comenzó en 5 partes que analizaban los posibles enfoques de tratamiento para COVID-19. Atención estándar, remdesivir, hidroxicloroquina, los medicamentos para el VIH, lopinavir-ritonavir combinado con interferón. A principios de este mes, la OMS dejó de realizar pruebas de hidroxicloroquina después de que los estudios indicaron que no aportaba ningún beneficio a quienes padecen la enfermedad, pero todavía se trabaja en ver si puede ser eficaz como medicina preventiva. Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo que no sería prudente pronosticar cuándo podría estar lista una vacuna contra el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, un exsecretario de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, que era buscado desde la semana pasada, fue hallado este fin de semana sin vida en el sur de Argentina. AFP tiene detalles.
Las autoridades argentinas investigaban el domingo la muerte de un exsecretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Fabián Gutiérrez fue hallado el sábado sin vida al sur de Argentina. Había sido visto por última vez en la localidad del Calafate, a 2.750 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Me sigo presente un golpe, digamos, en la cabeza. Pero son detalles que todavía está trabajando la persona que viene.
Hay 4 detenidos. Según las autoridades, uno de los jóvenes entabló una relación afectiva con Gutiérrez. Además, uno de los arrestados señaló la casa donde se encontró el cadáver, así como objetos robados de su domicilio y un arma blanca con sangre. El cuerpo de Gutiérrez estaba maniatado, con muestras de haber sido golpeado y con un corte en la garganta. En 2018, tras haber estado un mes detenido y procesado por lavado de dinero, Gutiérrez fue admitido como testigo colaborador en el caso conocido como la causa de los cuadernos, sobre supuestos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista, que involucra a decenas de empresarios, funcionarios y a la propia expresidenta Cristina Kirchner.
Son las 7:45 minutos. Tenemos ya la música, la teníamos en cuanto al tiempo, en un adelanto de lo que tendremos con Lázaro Domínguez. Pero antes, vamos a informarles que Hanscom Smith, el principal diplomático estadounidense en Hong Kong, ha dicho que es una tragedia usar la nueva ley de seguridad nacional del territorio chino semiautónomo para eliminar las libertades fundamentales en el centro financiero asiático.
Usar la ley de seguridad nacional para erosionar las libertades fundamentales y crear una atmósfera de coerción y autocensura es una tragedia, así lo dijo para Hong Kong, dijo Smith, cónsul general de Estados Unidos para Hong Kong y Macao.
Siete y 7:46, ha llegado el momento de conocer detalles del tiempo con Lázaro Domínguez en cuanto a un centro de bajas presiones. ¿Dónde, Lázaro? ¿Lázaro? No tenemos contacto con Lázaro. Lázaro, estamos en el aire, Lázaro.
Sí, estamos en el aire, ¿Me copias?
Sí, te copio. Te copiamos todos.
Rafaela, hay un débil centro de bajas presiones esta mañana que se ha estado desarrollando sobre las costas del noroeste de la Florida, entre Panama City y Apalachicola. Rafael, las tormentas eléctricas asociadas a este sistema permanecen en un tanto desorganizadas y es poco probable su desarrollo, pero se va a mover hacia el norte de la Florida con rumbo a las costas de las Carolinas, es decir, alejándose del sur de la Florida y de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Los despachos noticiosos se amontonan sobre mi escritorio. Internet en sus múltiples accesos en un país libre parece que revienta de acontecimientos de interés respecto a Cuba, tanto de fuentes interiores como de fuera de la isla. Hay un imparable caudal de informaciones, pero pasa el tiempo y no alcanza el tiempo para comentarlo todo. Para que tengas una idea, voy a mencionar simplemente los nombres de algunos cubanos y cubanas, opositores pacíficos todos, que solamente en lo que va del presente mes de julio han sido o son protagonistas de la noticia. Son ciudadanos que han sido arrestados o golpeados o excarcelados o amenazados o reprimidos de mil formas diferentes. O son presos políticos cuya situación en las mazmorras de la dictadura ha sido denunciada. Aquí van sus nombres. Recuerda que son solamente los que están o han estado en las noticias en día reciente. Silverio Portal Contreras, Keiligi de la Mora, Leudy Reyes Cusa, Jorge Enrique Rodríguez, Joel Bravo, Adrián Curunox, Ramón Rodríguez Gamboa, Alexander Roll Hilbert, Edilberto Arzuaga y Elder Frometa. Estoy seguro de que esta lista es incompleta. No es más que una muestra. Algo queda en claro al revisar el panorama noticioso cubano. Hay en todos los estamentos de la tiranía algo así como una paranoia colectiva, algo como un temor generalizado a que los cielos se caigan como cayó el techo de la antigua fábrica de tabacos Partagás. Y ante esa amenaza real o percibida, la reacción es la misma de una fiera acorralada. Embestir, embestir con los ojos cerrados, agarrados al clavo caliente de tratar de ganar un tiempo más buscando sobrevivir. De ahí los excesos de represión actuales. Para terminar, todo esto nos lleva a una pregunta lógica. ¿Por qué esta paranoia de la dictadura? ¿Será que perciben el incremento intenso del rechazo popular hacia ellos? ¿Será que conociendo, como solamente ellos conocen, la magnitud del desastre en todos los aspectos de la vida del país y sabiendo además que no tienen soluciones, están siendo presa del pánico ante lo que más tarde o más temprano les viene encima? Yo no lo sé. Solo sé que tanta represión se debe a algo que los asusta. En otras palabras, que quien se rasca es porque le pica.
Hoy en Mundo Artístico, al principio, una nota luctuosa. Ha muerto el compositor italiano Ennio Morricone, uno de los músicos más admirados y premiados del mundo del cine. Murió en Roma a los 91 años. Se mantuvo totalmente lúcido hasta las últimas horas con una gran dignidad, según agrega el comunicado. Morricone compuso algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine, entre ellas El Bueno, El Feo y El Malo, exhibido en Cuba, también Cinema Paradiso y La Misión. Por cierto, en La Misión trabaja Robert De Niro, y a Robert De Niro hay que agradecerle, al igual que a Walmart, a la cadena de tiendas Walmart, el retorno este verano de los famosos autocines aquí en Estados Unidos. Nos hace recordar aquel que había en Cuba, Novia del Mediodía, allí en La Habana. Detalles con Alejandro Escalona.
Una de las maneras de entretenimiento que volvió a Estados Unidos este verano casi que por accidente son las idas al autocine, gracias en gran parte a las tiendas Walmart y al actor, productor y director Robert De Niro. A partir del próximo mes, en agosto, Walmart transformará 160 de los estacionamientos de sus tiendas en Estados Unidos en autocines. A medida que continúa la pandemia de coronavirus, los drive-ins han regresado como una alternativa segura a los cines tradicionales que permanecen cerrados en gran parte del país. Walmart se asoció con Tribeca Enterprises, la compañía de medios de Robert De Niro, para programar las películas. Las ubicaciones y los títulos aún no han sido anunciados. El evento se extenderá hasta el mes de octubre y habrá más de 300 proyecciones. Hugh Downs, cuya simpatía y credibilidad le permitió moverse entre el mundo de los programas de juegos y las noticias en televisión, murió a los 99 años. Downs presentó el programa de juegos Concentration y el programa de ABC News 2020 durante una carrera de radio y televisión de más de 60 años. TV Azteca de México, una unidad de Grupo Salinas, está invirtiendo en la compañía de transmisión de música Deezer con un acuerdo que incluye una participación en el capital y asociaciones comerciales, dijeron ambas empresas en un comunicado. Deezer, con sede en París, dijo que el acuerdo, que incluye sociedades comerciales y acceso a las capacidades de producción de TV Azteca, tiene un valor de $40 millones. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 7:52 ya tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para Exilda, Johan y, por qué no, para nuestro gran maestro, el gran Teudi. Bueno, señores, Ariel Miranda jugó para varios equipos en las series nacionales de béisbol de Cuba y en Grandes Ligas militó tanto en los Orioles de Baltimore como en los Marineros de Seattle. El pasado año, bueno, no recibió contrato de ningún equipo y el zurdo de la provincia de Mayabeque, Miranda, decidió firmar contrato con la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán, con el equipo Los Verdaderos Hermanos de China. Y bueno, este contrato de Ariel Miranda, de casi $1,000,000, lo convirtió al pitcher de Mayabeque en el mejor pagado en todo el béisbol en el 2020 en la Liga de Taiwán. Y bueno, ayer domingo, en otra gran apertura por parte de Miranda, logró su quinta victoria en el triunfo de los Brothers ante la novena Leones Unidos. Y bueno, Ariel Miranda lanzó 6 entradas, le conectaron solamente 4 hits, le anotaron 2 carreras limpias en 6 innings, otorgó 4 boletos y ponchó a un total de 9 bateadores. Su recta se movió entre 92 y 95 millas. Aún mantiene excelente velocidad el pitcher de Mayabeque, quien, bueno, como señalé, firmó un contrato por $600,000, más bonificación, bueno, casi $1,000,000. Ayer domingo realizó un total de 121 envíos hacia el home plate y amplió su liderato en ponches, llegó a 89. Hasta ayer tenía 80. Y es segundo en victorias con 5 y además bajó su promedio de carreras limpias a 4.08 y aparece cuarto en este departamento en la Liga de Taiwán. Pese a que Miranda ha luchado con un descontrol, aún mantiene buena recta, buena curva, slider, y se mantiene como uno de los 3 mejores lanzadores en la Liga de Taiwán, pese a que ha perdido 5 partidos con igual cantidad de victorias y, reitero, efectividad de 4.08. Y bueno, a Pau Gasol le ilusionaba llegar a los 40 años disfrutando en la pista, parece algo realista, pero que una fractura en su pie izquierdo en mayo del 2019 le frenó en seco la temporada de la NBA. Ahora, con 40 años, aspira a regresar de nuevo con el equipo de Los Ángeles. Y 4 jugadoras del equipo Mellizos de Minnesota, incluyendo la tercerista Miguel Sano, el dominicano, y 2 lanzadores del Boston, estuvieron entre los jugadores anunciados como positivos a la COVID-19 por parte de sus equipos este último fin de semana. Junto a Sano aparece el receptor ahí de Minnesota, William Tudillo, el torpedero Nick Gordon, y el pitcher relevista Edward Colina, que, reitero, dieron positivos dentro del equipo Mellizos de Minnesota. Ayer domingo ganó el Real Madrid, sigue en primer lugar, también triunfó, sigue pegadito ahí el Barcelona, el Real Madrid, el líder. Así que más deportes en Levantes de Cuba con Exilda y el profesor Müller. Buenos días, deportivas.
A las 7:56 les damos a conocer las principales informaciones que les hemos ofrecido en estas 2 horas. Estos son titulares.
Sale de la cárcel, pero con una causa pendiente, el preso político cubano Leudis Reyes Cusa.
Periodista independiente agradece campaña internacional que exigía su liberación.
Una carta enviada por el Tribunal Supremo a familiar de 2 encarcelados políticos preocupa supuestamente a la seguridad del Estado.
El gobierno de Perú reubica médicos cubanos que se negaron a cumplir turnos de 12 horas.
Mientras, Juan Guaidó llama a la rebeldía y a una segunda independencia en Venezuela.
Por cierto, Venezuela registra su cifra más alta de casos diarios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
Hay nuevas preocupaciones por la propagación precisamente del coronavirus, pero en Estados Unidos.
Una noticia esperanzadora. La Organización Mundial de la Salud espera resultados de sus pruebas de fármacos para el coronavirus en 2 semanas.
Investigan en Argentina misteriosa muerte de exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández.
En México, autoridades del estado de Guanajuato dicen que han detenido a 3 personas por presuntos vínculos con la masacre de 27 personas la semana pasada.
Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, se perfila como ganador de las elecciones en República Dominicana.
El régimen chino detiene a un profesor que criticó al presidente del país, Xi Jinping, debido al coronavirus.
Falleció el compositor italiano Ennio Morricone a los 91 años.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias hemos estado en el control de audio el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Exilda Arjona, sala de redacción atendida por Ariana González y Alex Rivero, ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.